Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado aquí en nuestros estudios. Siempre nos da placer porque no es tan sencillo conseguir notas. Teníamos planeada una para hoy. Estoy un poco perdido. Hoy es jueves,
para
¿no?
hoy era.
Para hoy que se pasa para mañana.
Sí. Así es.
Ojalá.
Ojalá.
Y otra para hoy que costó conseguir, pero finalmente lo trajimos. Es Nico Gaitán, el jugador de los Chicago Fire. Gracias, Nico, por venir. Sé que no te encantan las notas, pero hacé de cuenta que es una charla. Vamos a charlar un rato nada más. No, gracias por venir.
Gracias por la invitación y por saber entenderme también.
No, que, desde ya.
Que al final no es que es por ustedes o por alguien en particular. Es mi personalidad que lamentablemente muchas veces por ahí...
¿Te jugó en contra? ¿Cuánto lo sufriste?
No sé.
Porque estar en Boca, te tiran micrófono todo el tiempo, te embocan en mil polémicas.
Sí, por eso. Pero en todos los lugares donde voy, hablo por lo general después de que me fui de Boca.
Claro.
Cuando llego a Portugal había jefe de prensa, ¿no? Que yo le
más
llamo.
Organizado.
Entonces todo lo filtran ellos. Los periodistas no se comunican con los jugadores, entonces se filtra con ellos. Y yo a él le decía, intenta nada, y acá me pasa lo mismo, en Chicago también me pasa.
¿Pero acá hay mucha requisitoria periodística también o...?
¿Vos sabés que es?
Debe haber un media day.
Te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho acá de la liga. Termina el partido y vos te terminás, te bañás y a los 30, 40 minutos termina el partido, si estás todavía en el vestuario, entran los periodistas.
Ah, al vestuario.
Al vestuario.
Estés como estés.
Al vestuario. Pero entra el jefe de prensa y dice, van a entrar en los periodistas.
Okay. Y vos por ahí...
Y bueno, tenés que ponerte la toalla por lo menos. Pero bueno, y ahí te hacen la nota, no tenés zona mixta, te la hacen la nota ahí.
Pero no hay polémicas acá, ¿o sí? ¿Se rosquea alguna?
A ver, no entiendo tampoco mucho.
Claro. ¿Y qué te importa?
No entiendo el inglés y al final no me meto mucho, pero no, los periodistas que por ahí me hacen la nota a mí me lo hacen en español, porque creo que,
claro.
De hecho, Chicago tiene, no sé los otros lugares, pero Chicago tiene noticiero en español.
Sí,
noticiero.
Telemundo. Sí.
Entonces me la hacen en español.
Y en Boca arrancaste chico encima, y ese mundo Boca al que todos lo miran como... Estamos en vivo en Instagram, en arroba basta todo. Digo, es un gigante al que muchos quieren llegar, al que otros quieren volver, el Tano como De Rossi quiere ir. Y vos de golpe eres un pibe en ese mundo Boca. Hoy lo mirás a la distancia, y era una locura lo que se vivía... ¿O ya lo ve como normal?
No, a ver, el hecho de haber jugado en Boca fue muy lindo porque jugué de los 9 años en el club, entonces mamé todo lo que era Boca de chiquito.
¿Y viste muchos cracks no llegar?
No, bueno, ni contar de eso. Creo que justamente en la camada que nosotros estábamos fue una camada que sacó muchos jugadores y se han perdido muchos también porque era Boca... Como todo club grande, es muy difícil llegar
a la
primera.
Compra muchos jugadores.
Porque tenés la obligación de ganar, entonces es más difícil darle la oportunidad quizás a los chicos.
Pero aparte fue una época de ídolos grandes de Boca y que tapaban la salida de otros inferiores.
¿Cómo hace para jugar?
¿Vos debutaste después de ganar la Libertadores?
Después de ganar la Libertadores, ese equipo, claro.
Muy difícil.
Era muy difícil. De hecho, yo siempre, toda mi vida, jugué número 10 y el 10 de la primera era Román.
Olvídate.
Y si no jugaba Román, era el Tano Gracián.
Claro, también.
Y si no, el Pochi Chávez. Entonces...
Y encima, el Tano Gracián y el Pochi Chávez, la gente los valoró, pero es un jugador que si no la rompe todos los partidos, ya empieza el murmullo, ¿viste?
Claro.
La exigencia es tremenda.
Y aparte de tener que poner la 10 de Román.
Nada, tremendo.
La exigencia de Boca es muy grande, pero al final es lindo. Es lindo lo que se vive en todo lo que es Boca, es increíble. Y más para mí que yo, lo que te digo, no jugué de los 9 años en el club, entonces fue como un sueño cumplido.
Espectacular.
Qué hermosura. Uh-huh.
Bueno, Nico Gaitán, cuando Di María lo vende el Benfica al Real Madrid, ¿no? Ahí se hace un agujero y ya está, ya juega de 11 ahí, porque
y ahí,
está reemplazado a Di María.
Bueno, pero el equipo ese, cuando llego a Benfica, tenía jugadores muy buenos. De hecho, coincidí con Aymar y con Saviola.
Equipas, y salieron campeones.
Y Tacuara Cardoso.
Tacuara, tremendo.
No, sí, bueno, jugaba el Toto también, llegó el mismo año, claro. También.
Es
el Toto
como
Salvi.
Mirado medio con desprecio Portugal como liga, porque obviamente España, Italia, Inglaterra, por ahí se llevan más la mirada, ¿no? Pero es una liga competitiva.
A ver, yo lo que pienso de las ligas es que todas son iguales, porque si vas a la de España hay 3 que compiten para ganar, el resto.
Sí.
En la alemana, en la inglesa quizás es más competitiva en general.
Portuguesa.
Pero en Portugal tenés Benfica, Porto, Sporting y Braga, que se mete siempre ahí a pelear. Pero después, cuando salen los equipos portugueses a la Champions o Liga Europa, les va bien.
Sí, claro.
Entonces, creo que puede ser que la liga no sea competitiva a un nivel alto, pero también creo que hay que valorar lo que hacen, todo cómo se maneja Portugal en sí. Porque cuando yo llegué a Benfica me encontré con un club gigante. Gigante en el cual me dijeron, vos preocupate por jugar, nosotros nos preocupamos por todo lo demás. Necesitas departamento, te conseguimos departamento. ¿Cuántas habitaciones? ¿Querés casa? ¿Qué casa? ¿Qué esto? ¿Qué? Y vos lo único que tenías que hacer era preocuparte jugar. Por entrenar y jugar. Era lo que yo. Nosotros te contratamos para esto, lo demás nos ocupamos nosotros.
¿Y vos con, y quién, eso, con quién te vas cuando te vas?
Solo.
¿Solo?
Sí, sí, yo prácticamente viví estos 10 años en Europa, después en China y bueno, y ahora acá, solo. Estoy de novio ahora, pero hace muy poco.
China solo.
Y... No, por eso China digo, porque...
Posta. ¿Todo bien? ¿De qué ciudad? Porque hay 20 ciudades de 100 millones de habitantes, no sé.
Sí, bueno, claro, cuando llegué era una ciudad chiquita de 9 millones. Ah. Es lo que ellos te decían, es chiquita, son 9 millones, claro, 8 claro.
y
9 millones.
¿Y cómo es ir ahí,
a solo? Ver, experiencia de vida fue muy buena. Muy buena experiencia de vida. Mi novia iba bastante, bastante seguido. Nosotros cuando había selección, que era fecha FIFA, nos dejaban irnos 10 días. Entonces, como no juegas cada dos semanas...
Que menos de 10 días no vale la pena el viaje.
Cada dos semanas te daban desde el último partido hasta el lunes o martes de la siguiente semana para que vos puedas tomar aire, digamos.
Claro, claro.
Porque al final es todo diferente. Es la comida, es la cultura, es todo diferente. Entonces se hace un poquito complicado. Pero...
¿Comiste unos perros calientes?
No. No. No, de hecho vivía en un hotel en el cual el gerente, no sé si llamarlo así.
El manager,
así, el
sí.
manager me preguntaba qué quería comer y ellos me facilitaban la comida. Entonces ahí se hizo un poco mejor.
Menos mal. Pero no llevas amigos, familiares, nada, no iban
sí,
para
acá. Fue Carlito, fue un amigo.
Banda, el pollo,
sí,
por eso.
Fue un amigo, pero claro, el viaje desde acá...
No, te tira abajo. Ni en primera.
Bueno, en primera pues.
Son 30 horas, creo, directo.
Uf.
O sea, tenés que ir haciendo escala y todo. Entonces es largo. Y aparte coincide que en las vacaciones, digamos, de colegio de los nenes, nosotros también estábamos de vacaciones. Uh-huh. Entonces el año electoral, porque allá empieza de marzo a noviembre el campeonato, que en Argentina, por ejemplo, es donde los nenes estudian.
Claro.
Entonces no podía viajar nadie de mi familia... como para poder ir y quedarse, porque no compensa hacer un viaje ese para ir una semana.
Obvio, claro.
Entonces, pero al final la decisión de ir a China fue mía, porque realmente quería salir del Atlético, porque quería jugar, me estaba volviendo loco.
Tuviste 2 años, jugaste poco, hiciste 3 goles, jugaste unos 30 partidos, una cosa
tuve
así.
Tuve un año y medio, uh-huh. Un año y medio en el Atlético sin jugar.
Durísimo, es lo peor.
No.
Y ahí ves, o sea, el jugador pone, le arregla un buen contrato, pero está un año y medio sin jugar, no le importa un carajo el contrato. ¿Te querés ir a un lugar donde jugar?
No, de hecho, lo que te digo, yo termino yéndome a China porque no me quedaba otra opción. Porque había cerrado el libro de pase en Europa en enero, que había tenido varias ofertas muy buenas para salir, pero al final no llegaban a un acuerdo entre los clubes.
¿Yannick Ferreira a Carrasco?
Juntos nos fuimos.
¿A los dos?
Nos fuimos juntos.
¿A China?
De hecho, él está ahí todavía.
No te puedo creer.
Él está ahí. Pasa que, bueno, ahí...
Otro crack. ¿Cómo? Está en China, un jugadorazo.
No sé qué fue que se le pasó por la cabeza, pero bueno. Porque además él jugaba. Pero tomó la decisión. Hay veces que tenés la decisión para tomar y sentís que es lo mejor. En este caso, para mí era lo mejor porque yo quería salir. Lo que quería hacer era jugar, porque al final... Estar ahí sin jugar. De hecho, me he encontrado un domingo entrenando solo.
Para tocar una pelota.
Y depre. Claro.
Pero ¿por qué no te... Perdón, mi ignorancia. ¿Por qué no te ponían? Porque
no,
vos en los entrenamientos sentías que rendías.
Sí, pero al final en un equipo hay 20, 22, 23 jugadores y hay 2 o 3 que por lo general pueden quedar afuera. Hay algunos que se lesionan, hay algunos que... Entonces, por eso me ha tocado entrenar solo alguna vez. Porque quizás los otros dos estaban lesionados o alguna cosa parecida y te toca eso. Y justamente creo que el último fin de semana que me pasó eso fue cuando dije, me voy a China.
¿Estás entrenando solo un domingo?
No.
Me voy. Y está porque en Madrid,
aparte,
Madrid es divino encima.
Sí, bueno, de hecho, lo mejor que me pasó en Madrid es conocer a mi novia.
Ah, espectacular.
Porque...
¿Y dónde?
Ya estamos. ¿Entrenando en solo un domingo?
No. Sí, amigos en común, por una amiga en común. Que bueno, cuando llegué a Madrid... Me la presentó porque ella ya tenía un año y tal en Madrid. Entonces ahí nos conocimos y fue lo mejor, digamos, que me pasó el, por mi paso de Madrid, porque al final el jugar no lo hice.
Estamos con Nico Gaitán, el jugador surgido de Boca, llegó a tocar selección en la previa y en el post del Mundial 2010, si no me acuerdo uh-huh. más. ¿Los chinos saben que son una escala para escaparse de algún lado a veces? Porque Tevez era por la guita, vos decís, me tenía que ir a China. ¿Cuánto duraste en China?
No, 9 meses, menos. Claro, fue de...
Lo menos que se pueda. Carlito, directamente ya.
Sí, que uno piensa que es por la guita también. ¿Cuánto influye la presión que vivís cuando jugás en Boca? Pues yo me acuerdo del Pato Bondancieri y decir, yo me quería ir al campo. Bueno, todo bien, pero me quería ir al campo.
Barovero en River se bajó. Claro. Después de atajar penales, no sé, me voy, sí. No puedo más.
Y sí, te consume. Claro. De hecho, a mí me pasó mucho en Portugal eso también. Porque en Portugal sienten el fútbol de una manera muy parecida a la nuestra y te exigen muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces. De hecho, yo Lisboa no lo pude aprovechar porque no podía salir. Es una
es una popularidad tipo Argentina. Todos te dicen algo.
Sí, es increíble. Pero son el policía te dice, ¿entendés? Claro, que quizás en Argentina por ahí el policía dice, bueno, no le digo nada porque. Pero esto no, el policía, viste, no, dale, que no. Se olvidan de que están de policía. Sí, se olvidan de que están de policía y eso es increíble.
Pero lo extrañas después cuando no está eso un poco, digo, tiene la doble cara de que puede ser muy pesado la presión, pero cuando metes un gol o cuando haces una buena, como es espectacular.
Creo que como en todo, cuando te va bien, te sentís que te va todo bien y todo, y es muy lindo, pero cuando te va mal y recaen sobre vos, duele, porque muchas veces quizás sufre también la familia. En este caso yo no tenía problema porque no tengo problema yo si me critican o no. Yo intento hacer lo mejor dentro de la cancha. Después, claramente, el periodista va a opinar, los jugadores, la gente va a expresarse, pero sin dudas... Bueno, esto es normal, ¿eh?
Llegó Chicago Fire. La barra brava.
Esto es normal. Pero la gente se puede...
Se escucha una sirena, sí, se escucha el aire.
Se puede expresar y al final nosotros estamos para eso. Creo que tenés que asumir la responsabilidad de cada uno de donde toca y nada, intentar hacerlo mejor para que te caigan menos.
Claro, bueno, y acá las últimas dos ligas fueron las menos complejas en cuanto al público y la exigencia. Chicago acá viene a chuparse una birra. Igual mete mucha gente, el estadio es espectacular también. Sí. Y la liga... Tiene algo, a mí me gusta la liga, la verdad, hay varios equipos que me gustan, tienen figuras buenas, ya no solo leyendas, sino figuras jóvenes y demás, pero tiene algo que la hace menos competitiva, es que no hay descenso, es como, tiene algo que la hace un poco menos competitiva.
Sí, a ver, no sé si menos competitiva, porque al final yo creo que cualquier equipo en esta liga le gana a cualquier equipo. No hay diferencias.
¿Puede competir con cualquiera del mundo, decís?
No.
De acá, de la liga.
Acá adentro.
No hay supremacía como no hay los dos poderosos.
No hay, como que vos vas claro. a Alemania y tenés el Bayern y el Borussia y después los otros ahí. Acá es cualquiera le puede ganar a cualquiera. Claro. De hecho, nosotros venimos muchos partidos sin ganar. Jugamos bien, pero nos falta la cuota esa de suerte de meterla y...
Y eso que tienen a Gaitán y a Joan Tiger. Claro.
Pero al final después terminas perdiendo y jugamos contra el último campeón, que es el Atlanta, en casa, le hicimos 5 goles.
Increíble.
Entonces, en 30 minutos, por el primer tiempo, sí, terminó 5-0. Entonces, es una liga que es muy competitiva y después puedes ir y perder 5-0 contra el que va último. ¿Entendés? Entonces, de hecho, nosotros venimos hace un mes y medio, 2 meses, que ganamos 2 partidos y, mal o bien, estamos a 7-8 puntos del playoff. O sea, no, tampoco estás muerto.
Claro.
Y quedan 10 partidos. Va a ser difícil clasificar al playoff, pero bueno, al final es lo que te digo. Tiene, esta liga se puede pasar cualquier cosa, cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces se hace todo un poquito más competitivo.
La selección es una asignatura pendiente. Al revés, si te decían cuando eras chico y estabas en inferior de Boca que ibas a ser convocado, ibas a jugar, no sé, 15 partidos, 20 partidos, no sé cuántos fueron, decías, sí, compro, ¿a dónde hay que firmar? O una vez que tocás, decís, sí, me hubiera gustado un poco más.
A ver, si vamos a inferiores, te digo que compro todo lo que hice. Sí, porque en inferiores me pasé 3 años que no jugué. De hecho, hubo un año que no fui ni fichado dentro de los 30.
¿En sexta, quinta, cuarta,
en
eso?
En octava no fui convocado, o sea, en los 30 que pueden competir en AFA no fui fichado, digamos.
Se entrenaba, pero
era,
no
éramos 35 y yo era uno de esos 5 que no jugaban. O sea, un año así. Que en ese año fue cuando en un momento le digo a mi mamá que iba a parar de jugar. Porque era ir a entrenar, lo mismo que me pasaba prácticamente.
Está lleno de estos casos el fútbol.
Bueno,
lleno.
Pero en ese momento Ramón Madoni o Grifa, que eran los que... Ramón Madoni fue el que me llevó en infantiles y Grifa fue después el que me tenía.
¿Estabas en Argentinos o de...?
No, yo jugaba en un
Parque,
equipo...
Parque Chas.
Sí, pero yo jugaba en un equipo de José Paz que se llama El Porvenir. Jugamos en contra de Boca y Ramón Madoni me dijo que quería que vaya.
Te agarró.
Ahí de los 9 años en Boca y en Parque. Y claro, ellos me preguntaban, ¿vos querés jugar ahora o querés jugar en primera?
Entonces, y hay que tener la cabeza a esa edad, pero claro, para darte cuenta, decir, ok, en 10 años...
¿Qué me conviene?
Claro,
¿pensar a futuro?
¿En 10 años
quiero jugar
primera?
Ya.
Uh-huh. Y entonces te digo, por ese mismo caso, te digo, nunca fui a un juvenil, jamás toqué la selección en un juvenil, ni cerca creo que estuve. Y después, claro, encontrarte con que estás en el plantel principal, o como me tocó jugar la Copa América de Estados Unidos, fue
espectacular,
increíble, porque aparte jugué bastante en la Copa América de acá de Estados Unidos. Entonces, si te digo que lo firmaba y después cuando estás ahí querés más. Uh-huh. De hecho, mi cambio al Atlético de Benfica fue
pensando un poco en la selección.
Pensando en la selección, porque me imaginaba que quizás no podía competir estando en Benfica, porque ya venía haciéndolo, claro, varios años muy bien, y al final cuando iba a la selección muchas veces no entraba directamente. O sea, y pensé que quizás estando en el Atlético y jugando.
¿Y hablaste con el Cholo, el técnico?
Era el Cholo, sí.
¿Hablaste que quedó medio se enfrió ahí el vínculo? ¿Pudiste hablar o...? ¿Lo entendiste? ¿Te quedaste con bronca?
No, a ver, creo que un jugador de fútbol necesita continuidad. Y al final yo venía de jugar la Copa América, venía de hacerlo muy bien en Benfica, y él quería que yo vaya. Cuestión de que después, bueno, llego y me encuentro con que arranco sin jugar. Un partido no, y el equipo no gana, el segundo partido otra vez sin jugar y el equipo no gana. Entonces esas cosas te van comiendo la cabeza. Sí, lamentablemente sí. Te van comiendo.
¿Qué
no
es
entendés?
Lo que pensás?
No me pones.
Digo, ¿qué pensás? No, no me quieres personal, estoy jugando mal.
Yo creo que personal no era, porque justamente él fue el que me llamó para ir. Entonces creo que personal no fue. Creo que quizás él se encontró con un jugador que él tenía en la cabeza que podía ser de una forma y se encontró con otro, posiblemente. Entonces creo que fue eso, y él después termina decidiendo para lo mejor para el equipo, y en ese momento él sentía que lo mejor para el equipo no era yo, porque realmente el Atlético Madrid tenía jugadores muy buenos. Entonces,
y le fue bien encima, más difícil. Después,
sí,
después,
pero
sí.
No habla con no explica.
Tiene 30 y juega
no,
11.
Está bien, tiene 30, pero es un equipo, sí, en sí, donde sí. Se te empiezan a deprimir los que están en el banco. Entonces digo, no, cuando dejan afuera a un jugador, ¿hay una explicación o simplemente ya se acepta como regla del juego que me deja fuera y no puedo ni decir nada?
El Atlético le pagó 25 palos al Benfica. Para, o sea,
pero aparte, si, o sea,
yo creo que el presidente le hizo más preguntas que ninguno.
No, a ver, yo quizás cuando era más chico pensaba diferente. Ahora ya con una cierta edad pienso diferente y entiendo. Y es lo que te digo, yo quizás... Mi conclusión fue que quizás él pensó que iba a llegar un jugador y se encontró con otro. Porque para jugar en Atlético tenés que tener un estilo de juego que realmente siento que no es el mío. Pero por la insistencia de querer de que yo vaya, me imaginé que por lo menos iba a tener 5 o 6 partidos como para poder...
Tiene que ser un defensor que juegue arriba, ¿no? Tenés que correr.
Bueno, tenés que, en el Atlético tenés que, sí, que... Bueno, por eso también tiene el éxito que tiene. Porque hace un equipo muy competitivo y todo, porque hasta los entrenamientos son como los partidos, que es muy bueno. De hecho, me sirvió muchísimo también el paso por el Atlético. Saqué muchas cosas buenas y al final, si tendría que volver atrás y tomar la misma decisión, lo hago. Uh-huh. Lo hago porque realmente aprendí muchísimo también en el Atlético.
Uh-huh. ¿Volverías a Boca? ¿Tenés 31?
31.
31. Sí. O sea, hoy por hoy la vida útil del jugador llega hasta los... No sé qué te imaginas vos, 36, 35, mientras te sientas bien.
Ojalá que no termine nunca.
No está cerrada la carrera.
Ojalá que no termine nunca. Pero sí es verdad de que el jugador de hoy en día, digamos, llega con el cuerpo, digamos, se cuida un poco más quizás de, que antes, o las alimentaciones también cambian. No me pongo una fecha de terminar.
¿Pero pensás que, volverías a la Argentina? ¿Te gustaría cerrar la carrera en Argentina o no está terminado tu paso por Argentina?
No, a ver, el terminar la carrera en Argentina no sé, porque es lo que te digo. Quizás me encantaría volver a jugar en Boca, pero quizás yo digo, bueno, me quiero retirar en Boca y en Boca no me quieren.
No, por ahí no digo, es retirarte, es jugar.
Claro, volvería a jugar en Boca. Claro. Creo que sí, es una sensación que tengo, que en algún momento creo que volvería a jugar. Me encanta, me vuelve loco Boca. Pero, lo que te digo, no
¿qué
puedo
titulazo?
Decir...
No puedo, los amigos de Olé, no la puedo servida. Decir, me vuelve loco Boca, me encantaría volver.
No puedo decir que vuelvo a retirarme porque lo que te digo, porque después el club no te quiere más por cierto motivo y vos querés seguir jugando.
No voy a retirarme, no voy mi último año. Estoy para jugar en años buenos también, que el último también puede ser muy bueno.
Atento, Burdizo.
Y lo entendés a Gignac o al Tano de Rossi, o hablábamos de Nemanja Matic, el serbio que es un crack, es el Fernando Redondo de hoy, un 5 enorme.
Me preguntabas por de Rossi, yo te conté de Matic. Yo jugué con él en Benfica.
¿Con Salvio?
Con Salvio también. Y Lisandro también en Benfica.
Ah, mirá vos. ¿Te escribiste con Toto ahora?
Con Toto, sí. Con Toto, bueno, con el Licha también. Así que... No, y muy contento también. El Toto hizo un gol ayer. ¿Sí? El otro día cuando entró el fin de semana lo vi también, entró muy bien. Y le va a dar mucha frescura el Toto a Boca. Y espero poder disfrutarlo. Bueno, pero
si
bueno,
todos juntos podría, ¿no? Volver a juntarse, esa cofradía.
Pero bueno, volviendo al tema de Matic.
Sí.
Matic cantaba las canciones de Boca.
¡Posta!
Ah, no te puedo creer.
Cantaba las canciones
pero
de Boca.
¿Es serbio?
Es serbio. Él es serbio.
¿Y cuál era la que más fonética cantaba? ¿Cuál es la?
Dale, Boca. Y estaba todo el día.
Qué mierda.
Pero sí, se ve que igual en el fútbol en Serbia también son muy...
Muy fanáticos.
Muy fanáticos. Y entonces la hinchada de Boca parece que es una referencia en Serbia, que cantan muchas canciones de Boca y entonces por eso él los tiene.
Y vos decís, ojalá que no termine nunca la carrera. Pero pensando en un futuro en 45 años.
Si tenemos malas noticias.
Claro, en un momento...
No se juega hasta los 80.
No, pero te gustaría... ¿Pensás, bueno, dirigir o seguir vinculado de alguna manera?
A ver, dirigir...
O ni lo quieren pensar. Está en como la negación y la...
¿Sabés que me encantaría tener un equipo y que juegue quizás... O intentar que juegue de una forma que me gusta?
¿Cómo jugaría?
Pero, ¿cómo jugaría?
¿Sabés? Un 4-3-3, no sé, por ahí decís hay un dibujo.
No, eso depende de los jugadores que tengas. Pero me encantaría quizás tener un equipo y que decirle hacer esto, esto y esto y después que salga, ¿no? Eso debe ser lindo. Pero no profesionalmente. Creo que me gustaría más enseñar, digamos, a los chicos a parar la pelota, fundamentos, digamos, del fútbol que... Y quizás me gusta mucho más, disfrutaría más de eso también de que de nuevo estar en esto lo que es la primera división, que es bastante exigente.
Bueno, yo estoy empezando a jugarme y necesito clases de parar la pelota.
Claro.
Eso.
Como formador acá tenés un par, porque está Emilce también, que necesita una clase urgente. Sí, claro, nosotros ni te digo.
Bueno, es Nico Gaitán hablando un poco de su trayectoria de Chicago, de Argentina y de Boca que está siempre presente para vos. Yo me parece que no está cerrada esta historia de amor.
¿Cómo está cerrada?
Nunca se sabe. No sé, aparte acá cortan y capaz cuando vas a ver o hablas ahora que tenés muchos amigos en el plantel.
Bueno, a ver.
O te estoy metiendo en un quilombo.
No, me fui a Madrid con mi familia.
Ah, ¿fuiste a ver la final? Mamita. ¿Y?
Me fui a Madrid. ¿Cómo, bueno.
¿Cómo terminó ese viaje?
A ver.
Final de Copa.
Lamentablemente no fue el resultado que queríamos, pero...
Cambiaba mucho. Obviamente que vas a ver ganar a Boca. Pero digo, el viaje, volver a ver, estar ahí, es una final, valió la pena igual, pasaron bien con toda la familia.
Sí, porque aparte fui con mi viejo, mi hermano, un amigo, mi sobrino. De hecho, bueno, mi novia, el padre también es fanático, entonces también fue. Y fue
el hincha de Boca se muere con esta cosa. Que
el volver,
pasaje y se fue.
Sí. Te puedo explicar.
Es espectacular.
No, y fue muy lindo el volver a ver un partido, o sea, ver un partido de Boca con mi viejo que nunca lo había visto.
Claro.
No recuerdo haber ido a ver un partido con mi viejo de Boca y bueno, fue una sensación muy linda también.
¿Pero él te veía en todos a vos?
Sí, él iba, pero claro, yo estaba jugando. Claro. pero bueno, lamentablemente lo que te digo, no se ganó, pero la experiencia que viví en ese momento fue muy lindo.
Y ahora por una semi. Viste que están los dos en cuarto. Sí, River tiene Cerro Porteño, Boca tiene Liga de Quito.
Me encantaría.
¿Puede pasar?
A mí me encantaría.
Queremos una revancha ya, ¿no?
Me encantaría.
Y de hecho
no
voy a jugar.
No sé si revancha, pero me encantaría volver a ver. Es muy lindo.
Sí, claro.
Es muy lindo un Boca-River otra vez.
Y por algo importante, una semi de Copa es tremenda.
Sí,
de hecho, había ganado Boca aquella semi y parecía que era la última que se iba a enfrentar a una instancia así.
Creo que Boca-River importante es hasta los torneos de verano.
Siempre, sí. Han sacado técnico.
Entonces, por eso me encantaría volver a ver un Boca-River. Sería muy lindo.
Por ahí se juega acá.
Jugarlo.
Sí, se juega.
Bueno, se habló alguna vez en Estados Unidos cuando no tenía destino.
Ah, claro, cuando no tenían todavía.
Esa parte pues, es triste, ¿no? Eso de que no se pueda jugar un partido donde se tiene que jugar.
Sí, lamentablemente vivimos en un país, bueno, yo hace varios años que no vivo, pero me siento muy argentino. Y lamentablemente estamos en un país que hay mucha violencia. Creo que no es bueno para, no solamente para nosotros, porque al final nosotros ya tenemos una cierta edad, pero para los que vienen más abajo, no sé cómo van a encontrar el país en varios años para adelante. Entonces eso quizás me preocupa un poco más. Pero siento de que, o tengo la esperanza de que sí, de que algún momento vamos a estar bien. Me encantaría.
Ojalá.
Firmado Nico Gaitán. Gracias, Nico. Queríamos charlar con vos, saludarte, ver cómo estabas acá. Estabas con Schweinsteiger. ¿También te gasta vos?
Porque al principio.
A Solignac le decía,
al principio,
le mostraba un llaverito con la copa. Después del 2014.
Al principio.
Queríamos invocar. No sabés, lo gastaba todo el tiempo.
Al principio me volvió loco, sí, cuando llegué. Pero bueno, después... después paró, no sé.
Ya está.
No la vamos a acordar.
Tenés buena onda.
Sí, no, muy buen chico. Muy buen chico, la verdad que un pibe muy muy divertido, suma mucho para el equipo. Y
un alemán
tiene...
divertido, anote.
Sí, no, muy divertido. Y tiene, no sé, tiene 35, 36.
Sí, ¿es crack? Total, lo ves y así, es un animal.
Ya te ve, o por lo menos a mí, yo me da la impresión de que ya cuando para la pelota ya te das cuenta.
No, es Alemania, Toni Kroos y Schweinsteiger, tremendo.
Es un jugadorazo y además lo que te digo, ¿no? Como persona... Me sorprendió porque yo también no sabía con qué me iba a encontrar. Uh-huh. Y la verdad que me recibió muy bien también. Entonces, eso es muy bueno y habla muy bien de él.
Gracias, Nico, por venir hasta acá, hasta el hotel. ¿Vivís por acá cerca, más o menos?
Sí, estoy a unas 6-7 cuadras.
¿Ya viviste invierno acá?
No, te escapás.
Todos me dicen lo mismo y le digo que no, porque yo llegué a fines de marzo.
Y de noviembre salí volando de acá.
Y en el campeonato
¿Contrato
termina.
¿Hasta cuándo? ¿Noviembre termina el campeonato?
Termina en octubre y después arrancan los playoffs. Y después, claro, termina creo que en noviembre.
¿Pero tenés por un año contrato o vas viendo o firmaste tres?
Tengo uno más.
Okay.
Tengo uno más, pero bueno, no sabemos todavía.
Nunca se sabe qué oferta puede aparecer. Tiene 31, ¿no? No tiene 38. Está punto caramelo, edad de un jugador.
Si lo decía yo, quedaba mal.
Quedaba mal, por eso te vi que lo estabas por decir. Bueno. No, 31 es una edad espectacular para la vida del futbolista, para mí. Antes creo que los 26 era considerado como el pico. Hoy creo que más los 29, 30 es la edad.
Y puede ser, pero mientras que yo me siento bien todavía como para jugar y para competir, si bien el último año lo hice en China. Pero también me llevó el hecho de ir a China, me hizo competir algo que nunca había competido, que era el descenso.
Ah, ¿y?
Estuve en un
durísimo.
Club.
Eso es presión.
Es increíble. Pero claro, por ahí hablaba con mis amigos y todo y me decían, pero pará, estás en China. No, pero no me quiero ir.
No, no.
Estás loco que me quiero ir, estoy en China, pero no me quiero ir. Y bueno, hasta la última fecha estuvimos ahí y lo pudimos sacar.
Nos zafamos. ¿Cómo llamaba el club?
Dalian.
¿Y qué palabra aprendiste en chino?
Ni hao.
Hola.
Hola.
Xixie.
Gracias.
Bocacci, que de nada.
¿Bocacci?
Jorge Bocacci.
No la tenía.
Bocacci, que de nada. Y después Bueno, el Ni Hao es hola y Ni Hao Ma es hola, ¿cómo estás? Algo así.
Pero, ¿y toca solo, centro, al pique? No
dale,
sé.
¡Dale, boludo!
En la cancha sí. Algo le tenés que decir. Está bien que hay mucho extranjero
sí,
también.
Sí, hablan ellos también en la cancha, por ejemplo, se habla mucho también en inglés. El mínimo, ¿no? El alone, ¿no? Estas cosas así.
Claro. Alone, paz.
Alone, sí. Que claro, hay veces que por ahí el principio yo no sé inglés. De hecho, a mí me está costando mucho acá también. Pero bueno, al principio cuando hablaban era lo mismo si hablaban inglés o chino para mí. Claro, entonces claro. Era lo mismo. Pero no, pero fue una experiencia muy buena, muy buena.
Bueno, listo. Cerramos porque no vamos a cerrar
sí,
más.
Sí, seguimos charlando.
Gracias, Nico. Por
de
venir.
Nada.
Ha pasado Nico Gaitán y hay un 17 Buenos Aires, Chicago, hermoso. Con un guión en el medio, Buenos Aires, Chicago, Chicago, Buenos Aires. Ya regresamos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.